lo que tiene que ver con el cálculo de movilidad jubilatoria, y la puesta en tensión de algunos decretos, ¿no? Algunos decretos de necesidad y urgencia que siguen vigente, pero que podrían dejar de estarlo. Daniel Arroyo es diputado nacional del Bloque de Unión por la Patria, está en línea para charlar con nosotros. Daniel, bienvenido. Maxi Pérez y Natalia Parada, te saludamos desde acá.
Buenos días y un gran gusto.
Daniel, hace rato que el Congreso Nacional no concitaba tanta atención realmente, ¿no? Y en buena hora que así sea, ¿no? Que estemos mirando cómo son las discusiones, las relaciones de fuerzas y los consensos que se generan en el Congreso. Arranca otra semanita caliente, de alguna manera.
Sí, primero yo creo que esto que se ve, que es que hay un gobierno que no tiene mayoría y tiene que conversar con el Parlamento y hay idas, vueltas, tensiones, yo creo que así van a ser los próximos 5 gobiernos en Argentina. O sea, nadie va a ganar con el 70% de los votos, nadie va a tener una mayoría al estilo Escribanía que manda algo y automáticamente el Congreso se lo aprueba, y que va a ser un poco la dinámica de la democracia para adelante. En particular esta semana, nosotros el miércoles tenemos sesión para buscar ratificar el tema de la movilidad jubilatoria. La movilidad jubilatoria, que en esencia lo que hace es compensar a lo que perdieron los jubilados la primera parte del año con el 20,6, fue votado en la Cámara de Diputados, fue votado en el Senado, fue vetado por el presidente, y ahora necesitamos, tanto en diputados como en el Senado, insistir con los 2/3. El miércoles vamos a tener sesión. Si logramos los 2/3 de los votos, ahí pasará al Senado, y si se logra en el Senado, queda como ley directamente esto, que es compensar con 20,6% lo que perdieron los jubilados los primeros meses del año.
Por supuesto, ahora, mucha atención al comportamiento que van a tener algunos legisladores que acompañaron, ¿no?, inicialmente el proyecto, y que otros advierten que quizá podrían cambiar, ¿no?, ahora. Es decir, aprobaron la iniciativa, pero tras el veto podrían no acompañarla. Sería raro, pero bueno, se espera que pueda ocurrir.
Sí, en términos prácticos nosotros no conseguimos los 2/3 cuando se votó en la Cámara de Diputados, pero los diputados de la izquierda que se abstuvieron plantearon que si había veto iban a votar a favor de la movilidad jubilatoria. O sea, si todos votamos como hemos votado en su momento, y los diputados de la izquierda, que seguramente lo van a hacer, es decir, acompañan la movilidad jubilatoria, deberíamos tener los 2/3. Después habrá que, en concreto, saber qué pasa el miércoles, pero en principio lo lógico sería que, estamos hablando de algo que votamos hace semanas, ¿no?, hace años, que replicamos cada uno su voto, y en ese contexto deberíamos conseguir los 2/3 de los votos para que pase al Senado.
Para el gobierno, de alguna manera, viene a representar una derrota, si eso pasa, pero también representa un triunfo si no se alcanza, ¿no? Es decir, ¿está bien plantearlo de esa manera? Digo, que la expectativa esté del lado de si el Congreso le tuerce o no el brazo al gobierno nacional.
No, yo creo que hay que plantearlo en términos de racionalidad o no racionalidad. Los jubilados en los primeros meses del año perdieron muy mal porque la fórmula que tenían para actualizar los haberes no contemplaba la inflación. El gobierno primero hizo un decreto diciendo de abril en adelante las jubilaciones se actualizan por inflación, cosa que estamos todos de acuerdo. Y listo, y ya está. Luego hizo un segundo decreto del gobierno diciendo, bueno, lo que perdieron en el medio, que es mucho, lo compensamos con el 12,5%. Nosotros en la ley votamos el 20,6, pero no es porque nos levantamos la mañana y se nos ocurrió 20,6, claro, sino porque la inflación de enero, y es esa la diferencia. La diferencia entre el decreto del gobierno y la ley que hemos votado en diputados y senadores es 8%. Es de pura justicia, es llevar las jubilaciones a lo que era en diciembre del año pasado, que estaban realmente muy mal, y que no hay ninguna locura fiscal acá, lo que estamos es compensando una pérdida muy fuerte. Yo realmente pensé que el gobierno no lo iba a vetar. Me parecía que, más allá de lo que dijera, iba a actuar con racionalidad, iba a hacerlo escalonadamente, lo iba a poner en marcha, pero no vetarlo como lo vetó. Eso no fue racional. Si insistimos con los 2/3, para mí hay que plantearlo en términos de racionalidad y no racionalidad. No hay ninguna locura fiscal acá, se está compensando a los jubilados ese 8%, que es el debate de lo que han perdido los primeros meses del año, y claramente el impacto fiscal que tiene es el mismo que hizo el gobierno quitándole, bajándole impuestos a 140.000 personas que pagan bienes personales, que son las personas que tienen más plata en Argentina, o son los que tienen más bienes.
Ese punto es importante porque tanto desde el gobierno como los economistas, ¿no?, que le dan sustento teórico a las políticas de Javier Milei, lo que reclaman cada vez que le preguntamos, o en realidad la acusación que hace, no, lo que pasa es que los legisladores no explican de dónde va a salir esa plata. No, el presidente los llama degenerados fiscales, los economistas dicen son irresponsables porque no explican de dónde sale o de dónde debería salir la plata para cubrir ese gasto.
Pero la ley bases, eran dos leyes en realidad, era la ley bases y lo llama el paquete fiscal que estaba junto con la ley bases. El gobierno envió un esquema diciendo, los que pagan bienes personales, son 140.000 personas en Argentina, claramente tienen que bajar los impuestos, le baja la alícuota, pagan menos impuestos. Esa baja de impuestos es 0,4 puntos del Producto Bruto Interno. El aumento de los jubilados, es decir, este esquema de movilidad jubilatoria que nosotros estamos haciendo en la ley es 0,4, es lo mismo. O sea, el gobierno ya le bajó a 140.000 personas impuestos y no le sube ingresos a 8 millones de jubilados. Es pura racionalidad lo que estamos haciendo. Claramente la cuestión previsional tiene un impacto fiscal significativo. Hay que hacer un debate serio y una gran reforma del sistema de seguridad social en Argentina, yo lo creo. Ahora, lo que hicimos en la ley es de pura lógica, y de verdad yo pensé que el gobierno no lo iba a vetar. Me sorprendió mucho que lo vetara así a lo que sale.
Ahora, déjame profundizar un poco, porque no es solamente el veto, es el veto a esta modificación del cálculo de movilidad, que como bien decías vos, es un 8%. Son 13, 14 mil pesos por jubilado de la mínima, una miseria. Pero además esto viene acompañado de una modificación del Vademécum de PAMI que eliminó la cobertura al 100%, una modificación del tope de salarios mínimos, ¿no? Antes eran, hasta la semana pasada eran dos salarios mínimos para acceder a la cobertura al 100% de algunos medicamentos, ahora es un salario y medio, con lo cual hay un montón de jubilados que se quedaron también sin acceso, ¿no? Y la eliminación de muchos de los medicamentos que tenían cobertura, lo cual disparó los precios, ¿no? Pareciera que hay no una decisión de ajustar para alcanzar el déficit cero, sino un ensañamiento con los viejos.
Efectivamente, lo que ha hecho el gobierno, de todo lo que ha planteado, es todo así. Lo más fuerte es que vos cobras un poco más que la mínima, y hay varios medicamentos, pero medicamentos de uso muy corriente de los jubilados, que dejan de estar al 100%. Una cosa brutal. En términos prácticos, el gobierno, su ajuste, ¿sí?, lo que él llama superávit financiero, lo consiguió por tres lados. Achicando muchísimo la situación de los jubilados, es decir, ajustando a los jubilados, ajustando a las provincias y ajustando a las universidades. Esas han sido las tres cuestiones. Lo más fuerte, claramente, han sido los jubilados. Y a lo que está planteando, yo le agregaría algo que para mí es como más brutal, no porque tenga impacto fiscal, sino justamente por lo brutal, que es la situación de los electrodependientes. Estamos hablando solo de 2.000 personas en Argentina que están conectados a la electricidad las 24 horas del día, porque su vida depende de eso, de estar conectado a un respirador. En cualquier lugar del mundo, gobierno de derecha, de centro, de izquierda, se le subsidia la electricidad a la persona que tiene que estar conectada las 24 horas del día, no es un debate. Bueno, al gobierno se le ocurrió revisar eso. El impacto fiscal que esto tiene es 0,000, ninguno, nada. Es simplemente alguien agarró y dijo, ¿qué hace el Estado en esto? Tachámelo. No tiene ninguna lógica. O sea, cuando yo hablo de racionalidad y irracionalidad, también va por ahí. No es solo ajuste o ensañamiento. Es una irracionalidad absoluta. Lo que han hecho con los electrodependientes no tiene ninguna lógica. Entiendo que alguien viendo el presupuesto dijo, ¿qué es esto? Sácamelo, pum. Y así están actuando.
Es tremendo lo que acaba de contar. Es decir, no tiene costo fiscal esa medida, a pesar de lo cual...
2.000 personas, no tiene ningún costo fiscal. Cualquier país del mundo se sobreentiende que si vos tenés que estar conectado 24 horas a la electricidad, no podés pagar lo mismo que yo, que no, claro, puedo prender, apagar la luz. Es de pura racionalidad, no hay ningún debate.
Claro, no tenés capacidad de ahorrar en el consumo. Es decir, no, porque si apagás, desconectás, te morís, digamos.
Tu vida depende de eso, y el gobierno, de la ideología que fuera, interpreta naturalmente que hay gente que tiene una cobertura distinta de electricidad, claro, pero es así en el mundo, no es un invento argentino. Bueno, al gobierno se le ocurrió revisarlo.
Bueno, de la misma manera que se le ocurrió revisar y suspender, por ejemplo, la entrega de alimentos a los comedores, ¿no? Hoy todavía tenemos a Sandra Petovelo desconociendo 8 fallos de la justicia que le dijeron entregar el Morphy. Digo, claramente, ¿no? Con mucha benevolencia, que presente un plan de entrega, lo que fuere, pero 8 fallos incumplidos por el gobierno para no entregar comida, ¿no? También estamos hablando de algo básico y elemental.
Son derechos también, ¿no?
Sí, yo lo que creo es que el gobierno está viendo la foto y no está viendo la película. Lo que pasó con los comedores es que se cortó la asistencia a los comedores de entrada y parecía que no pasaba nada, porque empezaron a hacer rifas en los barrios, claro. Le pidieron al carnicero, le pidieron al verdulero, al almacenero. El problema es que a medida que fue avanzando, el carnicero, el verdulero, el almacenero no tienen que darte. Nadie se te compra una rifa en un barrio, cuando hay un mango y se va haciendo un cuello de botella fuerte. Sí. Lo que de entrada parece que no pasa nada y uno se queda con la foto y dice, mira, recordamos que ahí no pasa nada, por debajo está pasando mucho. Lo mismo pasa con el tema del endeudamiento de las familias, que se están endeudando al 500% de interés anual y están en una situación realmente cada vez más crítica. Y eso hace que aún cuando levanta un poquito la actividad económica no se nota el que la empresita que pegó una venta y hizo que la gente labure el sábado, se van con un manguito más, pero como deben tanta guita cada uno en su familia, trae la plata y se le va en el pozo de las deudas. Entonces, a mí me parece que lo que está pasando, más allá de la mirada del gobierno, es que está viendo la foto y dice, bueno, che, acá estamos ajustando y no pasa nada, pero sí está pasando mucho para abajo. Hay un fenómeno de implosión social, de mucha gente que revienta para adentro, que la pasa mal, que está agobiado. Eso se traduce rápidamente en violencia. Yo estoy sacado, mal, agobiado, pensando en lo mío, me rozo con alguien en la calle y a los 2 minutos estamos a los golpes, a los tiros, porque estamos los 2 sacados. Yo le prestaría atención a lo que está pasando y no me quedaría con la foto, claro, sino con una película que marca que acá hay dificultades, ¿eh?
Y aparece la necesidad de, y esto es teléfono para todos los que integran la oposición, ¿no? Porque de canalizar ese descontento, esa bronca, para que no sea un estallido anárquico además, ¿no? Que me parece que ahí el debate del peronismo, el debate hacia adentro de Unión por la Patria, empieza a plantearse, creo que en ese sentido, ¿no? Es decir, bueno, a ver, ¿cómo construimos alternativa de gobernabilidad?
Sí, para construir alternativa de gobernabilidad, primero hay que entender dónde estamos parados y entender que la sociedad decidió votar algo que no quedaba claro qué era ni para dónde iba, claro, con tal de no seguir con lo que estaba y con tal de no votar al peronismo. Hay que entender que estamos frente a un proceso nuevo, distinto, de un cambio estructural, profundo, brutal. La sociedad dijo, no quiero más de esto. No sé ni para dónde va esto, pero no, de lo que está, no quiero más. Hay, claro, que entenderlo claramente. Y segundo, hay que construir otras ideas. Acá no es todo al Estado, que el Estado distribuya lo que no tiene. Hace falta equilibrio, hace falta, como antes decía, racionalidad. Plantear ideas sólidas. La Argentina necesita una gran reforma en la escuela secundaria. Claramente, mi opinión es que si nosotros seguimos con esta escuela secundaria, los mismos problemas que tenemos los vamos a reproducir, crezca o no la economía. Hace falta una reforma laboral. Es muy evidente que las condiciones de contrato de trabajo son de hace 50 años y que no es lo mismo una gran empresa, una pyme, que un jardinero con 2 ayudantes, que no es una pyme, es un jardinero con 2 ayudantes. Okay. Y así podría seguir con varios temas más. En la medida que la oposición planteemos ideas nuevas, serias, de verdad, no con títulos fáciles, la sociedad va a empezar a escucharnos, si no, no.
Daniel, como siempre, un placer. Gracias por estos minutos.
Gracias y buenos días.
Hasta luego. Daniel Arroyo, diputado nacional, bueno, sin sin contundencia, proyectando lo que podría ocurrir en la sesión en diputados, pero advirtiendo, si todos votamos igual y la izquierda, los del bloque de izquierda, acompaña, se consiguen los 2 tercios,